Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy le propondré un viaje en el medio de transporte más económico, ecológico y saludable. Tendremos reflexiones, poesía, abriremos los libros y, omnipresente, música. Comienza con Rebecca Clark. Morpheus, interpretan Philip Duke en viola, Sofía Raman en piano, Daniel Hope, violín, Robert Plain, clarinete. 7 minutos y 15 segundos.
Thank you.
por un ensamble integrado por Philip Duke, Sophia Raman, Daniel Hope, Robert Plain. Escuchamos Morpheus, de la compositora estadounidense Rebecca Clark. François de Salignac de La Motte Fénelon, prelado y escritor francés, escribió en el siglo XVII. A medida que la luz aumenta, nos vemos peores de lo que pensábamos. Nos asombramos de nuestra anterior ceguera al ver surgir de nuestro corazón toda una caterva de malos sentimientos. Pero no somos peores, al contrario, somos mejores. Ocurre que en la medida en que nuestras faltas disminuyen, la luz mediante la cual las vemos se hace más brillante y nos llenamos de horror. Mientras no hay síntoma de curación, no advertimos la profundidad de nuestro mal. Nos hallamos en un estado de ciega presunción y dureza, víctimas del propio engaño. Mientras seguimos la corriente, no tenemos conciencia de su rápido curso. Pero cuando queremos resistirla, aunque sea apenas, ella se hace sentir. Fénelon, un clásico del pensamiento. Del siglo XVII es esta danza criolla de autor anónimo que interpretan Esperión 21 con dirección de Jordi Savall. 4 minutos y 15 segundos. Thank you. Por Esperión 21, con dirección de Jordi Zaval, escuchamos Cachua, danza criolla de autor anónimo del siglo XVII. Le ponemos poesía a la tarde. De la poeta uruguaya Delmira Agustini, con tu retrato. Yo no sé si mis ojos o mis manos encendieron la vida en tu retrato. Nubes humanas, rayos sobrehumanos, todo tu yo de emperador innato amanece a mis ojos, en mis manos. Por eso toda en llamas yo desato cabellos y alma para tu retrato y me abro en flor. Entonces, soberanos de la sombra y la luz, tus ojos graves dicen grandezas que yo sé y tú sabes. Y te dejo morir, queda en mis manos, una gran mancha lívida y sombría, y renaces en mi melancolía, formado de astros fríos y lejanos. Con tu retrato, Delmira Agustini. De Ludwig van Beethoven escuchemos ahora, de su sonata para cello y piano, opus 5, número 2, Adagio Sostenuto. Adrian Brendel en cello y su padre, Alfred Brendel, al piano. 5 minutos y medio. Adrian Brendel en cello y Alfred Brendel al piano interpretaron Adagio Sostenuto de la Sonata Opus 5 número 2 de Beethoven. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. El 17 de septiembre de 1795 fue bautizado en Nápoles Saverio Mercadante. Estudió flauta, violín y composición en el Conservatorio de Nápoles. Sus primeros trabajos en su mayoría fueron para conjuntos instrumentales y hacia 1819 comenzó a componer óperas. Se hizo conocido en toda Italia por Elisa y Claudio, ópera bufa al estilo de Rossini. Mercadante aceptó el cargo de maestro di cappella en la Catedral de Novara. Por entonces, con su ópera más famosa, Il Giurnamento, reformuló su estilo, descartando cualquier efecto que no enriqueciera directamente al drama. Saverio Mercadante era director del Liceo Musicale de Bologna cuando se le ofreció el puesto que había estado ocupando en Nápoles su maestro Zingarelli. Aceptó la oferta y permaneció allí por el resto de su vida. Durante un tiempo, Verdi estuvo asociado con Mercadante y ayudó al joven compositor a seleccionar los cantantes para la producción de Macbeth en 1848. Pronto la carrera de Verdi eclipsó la suya. Mercadante también compuso música religiosa y conciertos, como el compuesto para flauta en re mayor. Escuchamos el tercer movimiento, Polaca Allegro Brillante, por Jean-Pierre Rampal, Orquesta de Cámara Inglesa y dirección de Claudio Simone. 5 minutos.
Thank you.
por Jean-Pierre Rampal y la Orquesta de Cámara Inglesa, dirigida por Claudio Simone, escuchamos el tercer movimiento del concierto para flauta en re mayor de Saverio Mercadante. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. De y por Billy Strayhorn y Duke Ellington, escuchemos En un triste jardín de verano. Thank you. en un triste jardín de verano. Billy Strayhorn, Duke Ellington. Clásicos del jazz. En septiembre de 1885, nació en Eastwood, Inglaterra, David Herbert Lawrence, una de las figuras literarias más influyentes y controvertidas del siglo XX. Vamos a convocarlo en esta tarde de clásicos para que nos guíe en nuestro viaje de hoy. El destino, Cerdeña. Con Frida, su mujer, Lawrence estuvo en ese lugar lejano, ajeno por su condición de isla, a la convulsión que reinaba en la Europa de entreguerras. ¿Partimos? El tren corría por la llanura de las marismas con todas las trazas de ser propensas a la malaria. Hasta rebasar las palmeras desaliñadas y los edificios que parecían mezquitas. Los pueblos del color del barro, secos como el barro, parecían extranjeros. Son en verdad lo más parecido a la tierra misma, como si fueran madrigueras de zorros o colonias de coyotes. Rememorando aquel panorama, uno ve el acantilado de Cagliari espléndido, con el fino borde del mar curvado en derredor. Es difícil creer en un mar de verdad estando en esta llanura de barro palidecido. Pronto comenzamos el ascenso hacia los montes. Es extraordinario cómo esas colinas saludables se acercan al mar. A veces se ven unas cuantas cabezas de ganado. En los terrenos de labrantío, grises, se cultiva el maíz. Se parece a Cornualles, a la región de Finisterre. Aquí y allá, a lo lejos, algunos campesinos faenan en el paisaje desolado. A veces es un hombre solo en lontananza, del que se ve vívidamente su atuendo blanco y negro, pequeño, distante, como una urraca solitaria. Toda la extraña magia de Cerdeña se halla cifrada en esa imagen. Entre los cerros bajos, páramos más bien, en una oquedad del paisaje silvestre, una figura solitaria, pequeña y sin embargo vívida, con su atuendo blanquinegro, faena sola, como si hubiera de hacerlo por toda la eternidad. Esto es muy distinto del paisaje de Italia. Y claro, D.H. Lawrence venía recorriendo desde el norte Italia. Y seguramente pasó por Roma y estuvo frente a la Fontana di Trevi al Merillo. Escuchemos a Respighi y continuamos el viaje. por la Orquesta de la Academia de Santa Cecilia, dirigida por Antonio Papano, escuchamos La Fuente de Trevi al mediodía, de Fuentes de Roma, de Ottorino Respighi. Por Cerdeña nos guía D.H. Lawrence. Italia es casi dramática, y tal vez sea de un romanticismo invariable. Hay dramatismo en las llanuras de Lombardía, y hay romanticismo en las lagunas de Venecia, y hay una elemental pasión paisajística prácticamente en todas las regiones montañosas de la península. Tal vez sea la propensión natural a la fioritura que tienen las formaciones calcáreas, pero el paisaje italiano es en realidad un paisaje dieciochesco, que ha de representarse a la manera del romanticismo clásico, gracias a la cual todo resulta bastante maravilloso y en el fondo muy tópico. Acueductos y ruinas encima de unos montes de pan de azúcar, y quebradas, y barrancos, y cascadas, muy de Wilhelmmeister, todo con mucho sub y baja. Cerdeña es otra cosa, más amplia, más normal, con cordilleras, muy normales, de cerros y parameras que se alejan tal vez hacia un grupo de cumbres dramáticas por el suroeste. Hay un espacio amable en derredor y hay distancia en los viajes. Seguimos viaje con el oro de la tarde y atravesamos un paisaje anchuroso, casi céltico. El trencito sube las cuestas y traquetea con agilidad. No mucho después de las 7 llegamos a Mandas. Un nudo ferroviario en el que estos trenecitos se asientan y celebran largas, felices chácharas después de un arduo trayecto por los cerros. Nos había costado unas 5 horas recorrer 70 kilómetros. No es de extrañar que todo el mundo salga corriendo del tren como si fueran guisantes de una vaina que ha reventado y se abalanzan a alguna parte en busca de algo. Van al restaurante de la estación, como no. Es posible disponer de una cama en la pensión adyacente. Una mujercita plácida nos guía por una estrecha escalera de caracol, de piedra, como si subiésemos a una fortaleza, iluminándonos con una vela, y nos hace pasar a un dormitorio que huele espantosamente. Algo agriado, encerrado. Abrimos la ventana. Había unas estrellas grandes y heladas que titilaban visiblemente en el cielo. En este alto en el viaje aprovechamos para averiguar acerca de la cultura pastoral de Cerdeña. Allí se cultiva el canto a tenore, una forma de canto polifónico masculino a 4 voces. Una de sus características es el timbre profundo y gutural de las voces. Los cantantes forman un círculo y el solista entona la melodía, un texto en prosa o un poema, mientras que las otras voces forman un coro de acompañamiento. Escuchemos a tenores Diritti, balada a Balutundu.
Ballade ballotruno a sigere su nuraghe la sare lu vaghe vaghe su bordello lu mullo ballade ballotruno
Somos
Escuchamos música pastoral sarda, balada Valutundu, por Tenores Diviti. Un anciano con el atuendo blanquinegro sale de una choza junto a una granja. El carnicero porta un enorme costillar, media res casi. Las mujeres nos miran con disimulo, con más reticencia, más furtivas que esas miradas descaradas que se lanzan en Italia al desconocido. Así pues, recorremos la calle adoquinada con tosquedad que abarca toda la longitud del pueblo. Al salir por el lado opuesto, más allá de la última casa, nos encontramos de nuevo en campo abierto, en la suave pendiente de una colina. El paisaje sigue siendo el mismo, cerros bajos, ondulados, tenues bajo el sol amarillo de la mañana de enero. Muros de piedra, campos, terrenos de labrantío inconfundiblemente grises. Un hombre que pasa el arado despacio con ayuda de un caballo y una vaca rojiza, oscura. La carretera se aleja desierta en lontananza. En nuestro viaje de esta tarde de clásicos por Cerdeña, nos guía el escritor D.H. Lawrence. La noche fue fría, las mantas eran pesadas, rígidas, pero se durmió bastante bien hasta el alba. De pie ante la ventana del dormitorio, mirando afuera, a duras penas pude creer lo que estaba viendo. Aquello era muy parecido a Inglaterra, a Cornwall, en sus regiones más desoladas, a los montes del condado de Derby. Había un cercado tras la estación, bastante descuidado, con dos ovejas, y la ancha y destartalada carretera de campo se alejaba entre la hierba y dos muros bajos de piedra seca hacia una granja de piedra gris con unos arbolitos. Y a lo lejos, una aldea de piedra escueta en lontananza. Salió el sol amarillo, el paisaje desolado resplandecía azulino a regañadientes. Las laderas de los cerros bajos y verdes estaban divididas en campos por medio de muros bajos y zanjas. Aquí y allá un granero de piedra, solo o con algunos árboles sin hojas, mecidos por el viento. Dos caballos con el áspero pelaje del invierno pastaban en la hierba más áspera. Llegó un muchacho por la carretera flanqueada por la hierba, ancha y escueta, con dos cántaros de leche. Parecía venir de ninguna parte. El pueblo en sí no es más que una calle larga, sinuosa, oscura, a la sombra, de casas y tiendas y una herrería. Hay algo, no sé qué es, que hace pensar en el resplandor ardiente del verano. Por Cerdeña, con la guía de D.H. Lawrence, anduvimos en esta tarde de clásicos. Participaron de este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy nos despedimos con esta antigua oración irlandesa. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.